Está llegando a Mendoza en este momento uno de los candidatos o precandidatos presidenciales que tiene la izquierda en la Argentina. Estamos hablando en este caso de el dirigente Gabriel Solano. Y bueno, en esta situación que estamos comentando nosotros de la economía y del diagnóstico ya lo tenemos, ¿no? Es decir, ahora hace falta saber con qué herramientas van a encarar los futuros candidatos a la presidencia, los cambios que se requieren en el país para mejorar la situación. Gabriel, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Sabemos que acaba de llegar aquí a la provincia de Mendoza, en el aeropuerto local. Estamos en el LV Diario, aquí lo saludamos con todo el equipo. Ricardo Rodríguez le habla. Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Sí, acabo de llegar hace unos minutos nada más.
Bueno, tiene una agenda bastante interesante en el día de hoy, ¿no? Que va a derivar en una charla en la Universidad Nacional de Cuyo hoy.
Sí, una charla de la universidad. Presento un libro, que estoy haciendo una presentación por todo el país, que tiene que ver con algo que estaban tocando, aunque quizás tiene una mirada un poco más abarcativa temporalmente hablando, que tiene que ver con un balance de estos 40 años de gobiernos democráticos, ¿no? Que tiene Argentina y que se cumple ahora en el año 2023. Es una fecha que seguramente va a dar para mucho debate. Y mi libro, si quiere, tiene un título duro, pero yo creo que es el título correcto. Y se pregunta por qué fracasó la democracia. Y la presentación que ustedes estaban haciendo ahora sobre el tipo de cambio, el dólar, la inflación, creo que es una manifestación de este fracaso, ¿no? Es siquiera manifestación económica, pero después tiene su correlato social, que todavía es más acuciante, si se quiere.
¿Y por qué de pronto, cuando hablamos de fracasó la democracia, estamos hablando de lo económico, de lo social, desde lo político? Porque hoy estamos recordando una fecha clave en la Argentina, aquella Pascua de Raúl Alfonsín, del gobierno de Alfonsín, cuando hubo un alzamiento cara pintada en la Argentina, ¿no? Esa palabra fracasó, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A la dirigencia o
No, se refiere a
a cuestiones
que había
generales?
una promesa original, que de alguna manera fue, si se quiere, el contrato social con lo cual la democracia fue alumbrada en Argentina, que eso y con la democracia se iba a comer, se iba a educar, digamos, y eso no ocurrió. Al revés, si uno hace un balance riguroso de las estadísticas que existen, me remito a las oficiales, a 40 años de democracia tenemos 40 años de pobreza. Tenemos una precarización laboral que se ha incrementado notablemente. Tenemos jubilados que tienen haberes de indigencia. Tenemos trabajadores que son pobres, trabajadores incluso que están registrados que son pobres. Entonces la situación del país no ha sido la que se nos prometió. Desde el punto de vista económico, estructural del país, Argentina ha ido para atrás, en todos los planos. Tenemos una economía que tiende cada vez más a ser primarizada, con menos empleo industrial, con una inflación más o menos permanente, sistemática, con una fuga de capitales que es estructural también, que inviabiliza un desarrollo de Argentina, crisis ambientales. Entonces, eso es lo que uno puede observar. Y también tiene manifestaciones políticas, ¿no? Porque eso es lo que también uno puede, le puede a uno permitir explicarse por qué hoy los dos líderes de las coaliciones políticas principales, me refiero para poner el nombre y apellido, a
Sí.
Cristina Kirchner y a Mauricio Macri, desisten de presentarse a las elecciones. Y tiene que ver con que hoy, con esta mirada amplia que yo estoy proponiendo, de un periodo de tiempo extenso, uno puede ver que todos los que han gobernado de una u otra manera son responsables de esta situación. Y más allá de las grietas que se quieran inventar como maniobra electoral, hay una responsabilidad compartida.
Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿no? Si la izquierda llegara al gobierno, ¿qué gobierno tendríamos en la Argentina? Porque por allí hay algunos sectores que están mirando la propuesta de Milei, ¿no? Y genera también temor en otros. Milei es la extrema derecha. Y los miran a ustedes que están en la izquierda y dicen, no, pero estos pueden ser tan peligrosos como Milei. A ver, ¿qué gobierno tendríamos si la izquierda llegara al gobierno?
A ver, Milei comparte una parte de lo que decís. Milei es peligroso, seguro, ¿eh? Después, si querés, le damos unos minutos a esto. Pero vamos al tema de la izquierda. Nosotros tenemos un gobierno muy distinto que tenemos en la actualidad. Buscaríamos por todos los medios un desarrollo del país y un desarrollo social de nuestro pueblo. Veamos algunas propuestas que son claves. Yo recién te hablaba de la fuga de capitales. Argentina, uno va a ver las estadísticas del INDEC, en un rubro que es medio oculto en el lenguaje común, porque es importante de observarlo, se llama formación de activos externos. Tenemos una fuga de capitales, que son los activos externos, de más o menos unos 400.000 millones de dólares. Eso equivale prácticamente a un Producto Bruto Interno de un año de Argentina. Y eso se ha operado con todos los gobiernos. De punto de vista económico, implica que Argentina no reinvierte lo que la riqueza que crea, se fuga. Y por lo tanto, Argentina eso lleva a que no tenga empleo industrial, no tenga empleo de calidad, el país vaya para atrás, ¿no? Entonces, manera más o menos permanente. Nosotros tenemos que parar esa fuga de capitales. ¿Cómo parar esa fuga de capitales? Nosotros pensamos que habría que hacer una política que tiene que ver con cambiar, en primer lugar, el sistema financiero que tiene Argentina. Hoy estamos en un momento en el cual han pasado ya 40 años de recuperación de la democracia, pero sin embargo tenemos un sistema financiero que se sigue rigiendo por un decreto ley de la dictadura militar. Aunque parezca mentira, es así. Tenemos todavía el decreto ley de Martínez de Hoz y de Videla para regir el sistema financiero. Nosotros formaríamos una banca nacional única para evitar esta fuga de capitales y lograr que el ahorro del país, o la riqueza del país sea un ahorro, y después luego se transforme en una fuente de inversión. Esto es clave, Argentina no tiene futuro con esta fuga de capitales gigantesca que existe, ¿no?
Ahora,
segundo, el tema de comercio exterior es un tema que me interesa mucho. Argentina ha delegado su comercio exterior en un grupo de empresas básicamente norteamericanas, algunas chinas, el comercio cerealero. Y no tiene como propósito el comercio de Argentina obtener tecnología para el desarrollo del país. Nosotros buscaríamos un comercio exterior nacionalizado para que tengamos una relación con el mundo en función de la obtención de tecnología, cosa que muchos países establecen. Después aumentaríamos los salarios. Argentina tiene los salarios hoy más bajos de su historia prácticamente. Medido en dólares, han sido literalmente pulverizados. Y tenemos que tener una recuperación salarial inmediata y lo mismo de la cuestión jubilatoria. Hoy los jubilados tienen un haber de 58 mil pesos. La canasta de indigencia es de 80 mil. Entonces, el problema de una recuperación de salarios y jubilaciones es absolutamente urgente y se puede hacer en la actualidad sin ningún problema.
Ahora, ¿y qué se haría con los precios en el marco de esta situación, teniendo en cuenta la inflación que tiene la Argentina?
Bueno, para la inflación que tiene la Argentina es la consecuencia de grandes desequilibrios económicos internos. Y este gobierno lo está impulsando. Ahora, veamos lo que está pasando. Tiene una cuota de ridiculez. Y si yo te pregunto a vos, si vos tenés un negocio, con, por ejemplo una verdulería, ¿comprarías un tomate a 20 y lo vendés a 10? Seguramente vas a decir que no, porque el tomate, tu negocio va a quebrar. Nadie puede vender un producto más barato que lo que lo compra. Hoy el Banco Central de Argentina está haciendo eso. Está comprando dólares a 300 y lo está vendiendo a 210. La consecuencia es una emisión monetaria que para beneficiar a un grupo muy pequeño de sectores empresariales, dedicados a la soja especialmente, está llevando una emisión monetaria de 1 billón de pesos. Eso es completamente inflacionario, lo está haciendo este gobierno. Entonces, la inflación, lo que hay, lo que oculta la inflación, es una distribución negativa del ingreso y una transferencia de recursos de los trabajadores a sectores empresariales. Eso es lo que finalmente tiene hoy la inflación. Detrás de eso está este problema. Altísimos beneficios de sectores también empresariales que están logrando importar sus suministros al tipo de cambio oficial. Estamos hablando de un dólar, en la actualidad sería de unos 210 pesos, pero luego lo venden en el mercado interno ajustado al tipo de cambio paralelo, de 400, 410, 420. Entonces, acá también se plantea una apertura de las cuentas de grandes empresas, establecimientos productivo, de distribución, supermercados, para verificar los costos reales que existen.
Pero ¿qué hacemos con el dólar? Porque Milei está hablando de dolarizar la economía.
No, eso es una bestialidad. Argentina, si, hay estudios económicos que se han hecho muy serios todos estos días y muestran con absoluta precisión que la dolarización significaría todo lo que Milei dice. Por ejemplo, Milei dice que la dolarización evitaría que haya inflación. Al revés, como Argentina no tiene dólares y lo que tiene es muchísimos pesos, para dolarizar, el debut de la dolarización es una enorme devaluación monetaria. Algunos están calculando que el punto de partida de una dolarización llevaría el dólar entre 2.000 y 10.000 pesos. Entre 2.000 y 10.000 pesos. Por lo tanto, ese debut es una enorme inflación interna. Entonces, después, quedaría más deuda, porque como Argentina no se puede financiar en un mercado de capitales propio, ni tampoco a través de su banco central, solamente llevaría una toma enorme de deuda. Algo de eso vimos en la década del 90, ¿no? Claro. Cuando había una especie de pseudo-dolarización con la convertibilidad, que en el país se endeudó muchísimo en dólares a tasas elevadísimas. Y tampoco redujo de esa manera el déficit. Acá lo que hay que hacer con el dólar es tener, en primer lugar, lo que yo decía al inicio, una parada esta fuga de capitales. Porque los países habitualmente cuando devalúan sus monedas tienen que ver con que tienen un tipo de cambio que no le permite tener superávit comercial. Para que la audiencia se ubique, el superávit comercial es la diferencia entre la exportación y la importación de las mercancías, ¿no? De los bienes y servicios del país. Argentina ha tenido, si uno exceptúa, este año es un año muy peculiar por la sequía, ¿no? Pero en los años anteriores, bajo todos los gobiernos que hemos tenido, pero especialmente los gobiernos de este de Frente de Todos, un enorme superávit comercial. Más o menos está superando en estos tres años los 50.000 millones de dólares. ¿A dónde está esa plata? ¿Dónde está? ¿Se fugó? Es decir, que Argentina no tiene un problema de que no generó dólares, no, que los dólares que generó se fugaron.
Bien.
Entonces, el punto de partida clave, ¿qué es para esta fuga de capitales? Solo tocaba bien. Como propuesta inicial.
Claro. Gabriel, me queda muy poquito tiempo, pero tengo dos preguntas finales. Si se puede una respuesta breve, aunque es complicado. ¿Cómo se frena la fuga de capitales? Si
bueno,
los gobiernos que han pasado, el de Macri, el actual inclusive, lo que han hecho es tratar de darle algún tipo de beneficio fiscal o algo por el estilo a los que tienen dineros o dólares afuera y que los traigan al país.
No anduvo.
Y claro, el denominado blanqueo no anduvo. ¿Cómo se hace para frenar la fuga de capitales?
No, pues los blanqueos sirvieron para que se blanquee el dinero, que a veces es mal habido, ojo, también con eso que se blanquea, pero ahí está quedó afuera mayormente. Nosotros pensamos que acá hay que ir a una reforma estructural de las relaciones de propiedad del país. Porque nosotros entendemos así, yo decía, el sistema financiero tiene que pasar a ser un sistema financiero establecido por una banca única. Basta un sistema financiero manejado por un grupo de bancos privados internacionales. Es una fuente de fuga de capitales permanente. Y luego hay que proceder también a sectores clave de la economía, centralizarlo en un plan económico único. Porque acá lo que hay es que el negocio agrario, que tiene una tasa de rentabilidad muy fuerte, especialmente por las condiciones de que tiene Argentina, por su productividad enorme de la tierra, no se reinvierte nada. Entonces nosotros establecemos acá la propiedad agraria tiene que ser centralizada para un desarrollo del país. Si no lo hacemos, Argentina va para atrás. Lo estamos viendo muy claramente en todos estos años. La fuga de capitales se da porque los empresarios más importantes requieren para invertir sus utilidades una tasa de beneficio que no consiguen. Entonces, ¿cuál es el chantaje que se viene? Si queremos que no haya fuga de capitales, aceptemos una nueva reforma laboral, aceptemos salarios más bajos. O sea, el chantaje es, con la rentabilidad que existe hoy, no invertimos. Hace falta una mayor rentabilidad. Para mayor rentabilidad, menos salarios, menos derechos. Ahora, Argentina ha sido llevado por esta vía de chantaje a una situación social que no tiene antecedentes. Porque la crisis argentina, desde el punto de vista salarial, es enorme. Nunca hemos tenido salarios tan bajos. Hoy los salarios en Argentina son unos... Mira el tipo de cambio alternativo, el salario mismo está en $150. Entonces, acá no puede ser que la ganancia, la riqueza del país sea manejada de manera privada por un grupo de empresarios que condiciona su reinversión a la pérdida de derechos de los trabajadores, ¿no?
Bien. Y por último, se está proponiendo en la misma izquierda la posibilidad de una alianza de partidos de izquierda. Estamos hablando del PTS, el PO, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, es decir, inclusive vos como integrante del Partido Obrero, es para que se haga una fórmula única, Breckmann-Solano, ¿no? ¿Es posible esto o habrá interna sí o sí en la izquierda?
A ver, todavía falta bastante para el cierre de listas, que es a fin de mes de junio. Nosotros tenemos la siguiente idea. El debate de la lista está subordinado a los acuerdos políticos. nosotros, desde nuestro punto de vista, te lo resumo muy fácil, es que la izquierda tiene que ahora poner todo su énfasis, todo su esfuerzo en construir una gran alternativa popular, y tiene que ser claramente independiente de todos los que nos han gobernado, incluidos el kirchnerismo. Este es un debate dentro de la izquierda. Un debate importante, porque en un momento donde crece la derecha, y esto es evidente que crece la derecha, y crece la derecha, ¿cómo se puede decir?, capitalizando la desilusión de la población con quienes nos han gobernado, la izquierda no puede quedar pegada a quien gobierna en la actualidad. Y ese debate lo tenemos dentro del Frente de Izquierda. ¿Cómo valoramos cada uno la actitud frente al gobierno kirchnerista? Y luego también, si la estrategia tiene que ser solamente ir a elecciones cada 2 años, a ver si logramos conquistar un par de parlamentarios más. Yo soy diputado, no es que estoy en contra de que tengamos parlamentarios, pero nosotros pensamos que el gran desafío de la izquierda es convertirse en la alternativa popular de Argentina. Es superar el peronismo en los sindicatos, en las barriadas. Y ese debate lo tenemos. Si nos ponemos de acuerdo en estos temas, o no sean todos, pero lo más importante, seguramente tenemos una lista común. Bien. Y si no, bueno, quedará la alternativa de una competencia.
Gabriel, muchas gracias por el contacto, muy amable.
A ustedes, chau chau.
Gabriel Solano es dirigente del Partido Obrero, es diputado nacional, precandidato por el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y por ahora está lanzado en una interna con Miriam Bregman, que es integrante del Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS. Entre los dos probablemente salga el candidato presidencial o bien una fórmula de la izquierda. Un Solano moderado respecto de otros discursos de la izquierda que hemos escuchado más de una oportunidad. Más allá de mantener su postura nacionalista, desde el punto de vista de cómo se tenía que manejar la economía, pero es evidente que ha modificado un poco su discurso a la izquierda, y lo acaba de escuchar usted a Gabriel Solano.